Éxodo capítulo 20, 2 al 17. Dice así, todos juntos: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor Dios nuestro, porque hemos podido llevar a cabo la lectura de tu palabra. Ahora te pedimos humildemente, Señor, que la predicación de la misma produzca en nosotros un anhelo ferviente por adorarte conforme tú te revelas en tu santa ley, porque en tu ley te revelas tú, revelas tu carácter, tus glorias, tu belleza y tus perfecciones, amado Señor. Quieras tú, Señor Dios nuestro, en esta hora enseñarnos, ayudarnos a que vivamos, Señor, de una manera piadosa, y eso es imposible de llevarlo a cabo si no somos informados por tu palabra de lo que es una vida de piedad. Señor, no somos salvos por cumplir tu ley, más bien habiendo sido salvados por la obra gloriosa de tu Espíritu, que nos dio esa fe para creer en Cristo cuando escuchamos el Santo Evangelio de manera eficaz, al haber creído en tu Hijo, al haber sido declarados justos por ti, Señor y Dios nuestro, somos habilitados en nuestra mente y corazón para poder poner en práctica tu ley de una manera que por medio de Jesucristo sea agradable a ti. Gracias te damos por esa bendición, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El día de hoy continuamos con nuestra serie sobre la ley de Dios. ¿Cómo opera la ley de Dios en los creyentes? Es muy importante entender que no somos salvos por obedecer la ley. Nadie, y eso lo seguiremos estudiando en el libro de Romanos, nadie ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios como para haber sido declarado justo por Dios, excepto uno, nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre, y en su estado de humillación, Él obedeció perfectamente todos y cada uno de los preceptos, ordenanzas, decretos de su Padre, y entonces eso lo calificó para hacer el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Y qué son los pecados? Es la infracción de la ley. Esos son los pecados. No importa que conozcamos o no la ley, cuando aún con ignorancia de la ley pecamos, a final de cuentas somos culpables. Ahora bien, el tema de la ley de Dios es controversial actualmente en las iglesias que se autodenominan cristianas. Hay división a este respecto. En el mundo contemporáneo de los cristianos hay mucha confusión y debate acerca de la vigencia y la aplicación de la ley en nuestras vidas. Entonces, no somos salvos por cumplir la ley, pero una vez que somos salvos, la Biblia nos enseña que la manera de vivir piadosa es congruente, está relacionada con la ley de Dios. Entonces, algunas iglesias rechazan por completo la ley. Otros la rechazan parcialmente. Algunos argumentos que son muy comunes entre las personas para negar que la ley siga siendo vigente y relevante hoy en día para los cristianos dicen algo así: Cristo fue el fin de la ley, entendido este fin como donde terminó el requerimiento de la ley. Otros dicen, tratar de guardar la ley es legalista. Otros dicen, la ley no está relacionada con la salvación en absoluto. Algunos otros proponen, somos salvos por la gracia, no necesitamos la ley. El amor y no la ley es todo lo que necesitamos. Otros dicen, Jesús cumplió la ley, por tanto nosotros no tenemos que guardarla. La ley, dicen otros, solo se aplicaba en el antiguo Israel. Otros dicen, actualmente la ley es solo para los judíos. Hay quien propone, la ley era solo para aquellos que estaban bajo el antiguo pacto. Algunos otros dicen, la ley no es para promulgarla actualmente. Algunos otros más refieren, la ley es una carga de la cual Cristo vino a librarnos. Y otro es, la ley trae consigo una maldición para todo aquel que trate de guardarla. El problema es que estos argumentos son argumentos a medias. Todos llevan cierto grado de verdad, pero hay una verdad que no están tomando en cuenta. Entonces, la lista que acabo de mencionar de argumentos es solamente una lista que numera algunos de los casos. No agota todos los argumentos que muchos presentan para eludir su responsabilidad de cumplir la ley de Dios como un requisito para los cristianos. Ahora, reitero, no somos salvos por cumplir la ley, porque no la podemos cumplir completa y perfectamente. Somos salvos y entonces somos habilitados para empezar a amar la ley. ¿Pero por qué amamos la ley? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque la ley, amados hermanos, tiene una peculiaridad. Es un reflejo del carácter santo de Dios. Cuando te acercas a la ley, estás en un sentido siendo iluminado del carácter santo del Dios de las Escrituras. Un Dios tan glorioso que para él es una ofensa que consideres una alternativa que siempre va a estar por debajo de su gloria. Es una ofensa. Te lo pongo, a ver si te es así, ¿verdad? Es como la esposa que siendo embelleciéndose para su marido, ¿verdad? Tenga un marido que ande ahí de ojo alegre viendo a otras. ¿Me explico? O viceversa. ¿Verdad? El hombre que se esmera, se esfuerza y la esposa anda de ojo alegre, porque también eso pasa. Entonces, eso para ponerlo en términos nada más así muy, muy básicos. Dios es justa y adecuadamente celoso de su gloria. Y por eso Dios demanda que tú lo adores solamente a Él, porque no hay nadie como Él. Es una ofensa que consideres que dioses inferiores, que ídolos, llenen el estándar de su gloria. Así es que Dios se está revelando en este mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no nada más eso, no te harás imagen. O sea, no te permito ni siquiera que vueles en tu imaginación para tratar de encerrarme en tus nociones de lo que es bello y hermoso. Yo soy el que soy. No acepto que tú me delimites. Yo soy en ese sentido un Dios indomable. No acepto tampoco, ¿verdad?, que mis atributos los tengas en poco. Mi omnipresencia. Cuando una persona, ¿verdad?, no roba en público, pero roba en secreto, está blasfemando de Dios. ¿Por qué? En secreto de los hombres. ¿Pero qué secreto no está expuesto delante de Dios? Así es que yo puedo hacer, ¿verdad?, como que soy muy lindo, muy maravilloso aquí predicando desde el púlpito, pero Dios sabe cuáles son verdaderamente mis pensamientos. Y mis pensamientos los tengo que tener cuidado de ellos, porque puedo estar blasfemando de Dios. ¿Me explico? Los fariseos cuando decían, no, con que no cometes adulterio físico, pero pues tú puedes andar ahí del señor Mirón, ¿verdad? Mientras no consumes el acto pecaminoso, no importa que veas, tú date taco de ojo, como dicen los mexicanos. ¿Verdad? Pero el Señor dijo, todo aquel que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que estamos mega fritos. Estamos blasfemando el nombre del Señor, porque Dios conoce nuestros más recónditos pensamientos. El más escondidito, Dios lo conoce. Así es que la ley en ese sentido refleja el carácter de Dios. Entonces, la pregunta es, aquellos que afirman que la ley no tiene ningún propósito en la vida de un cristiano, ¿es un argumento verdadero? La respuesta es no. La ley tiene un propósito mayor de lo que muchos se imaginan. La ley presenta la gloria de Dios. Es un espejo de la gloria de Dios. La ley, Dios en su palabra nos demuestra que la ley es muy loada, muy digna de alabanza en la Biblia. Esto es tan cierto que el capítulo número 19 de los Salmos, el capítulo más largo de las Escrituras, ¿de qué creen que habla? De la perfección, la gloria, la belleza de la ley, del beneficio que tiene para los creyentes la ley, de la gloria que representa para los que hemos creído en Cristo en este momento, el obedecer los mandamientos del Señor. Así es que, número uno, y este es un aspecto muy importante, primer punto, podemos conocer a Dios por medio de la ley, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Podemos conocer por medio de la ley a Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Les voy a mostrar algunos pasajes en donde vamos a observar cómo la ley de Dios es calificada, es elogiada por la Biblia, como es elogiado el carácter de Dios en ese mismo sentido. Es decir, la Biblia dice que Dios es bueno y la misma Biblia dice que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque el Dios autor de la ley es un Dios bueno. ¿Cómo un Dios bueno te daría una ley que es mala? Él tiene que proyectar su bondad en la ley. Mira, amado, la ley de Dios es una muestra de su bondad a todos los hombres. Porque les dice, esto que tú haces, que es contrario a lo que yo te ordeno, va a destruir tu vida. ¿Me estoy explicando? Dios en su misericordia y en su bondad nos da la ley. Muy bien. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de un Dios que es bueno? Lucas capítulo 18, versículo 19. Lucas 18, 19. Acerca de Dios, nos dice el texto. Está el Señor teniendo un encuentro con un joven rico que pensaba que era bueno. Desde el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús no está negando que él sea bueno. No está diciendo, no soy bueno, no me digas bueno. No. Él está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál es tu estándar para decir que Dios es bueno? ¿Me explico? Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No puedes hacer gran cosa porque no cumples perfectamente la ley. Estás frito. Es que tú tienes un problema, ser humano. Eres malo. Y tú no cumples perfectamente la ley que es buena y que refleja la bondad de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira ahora cómo la Biblia habla acerca de que la ley es buena. Romanos capítulo 7, versículo 12. Lo que se dice de Dios, se dice de su ley. Romanos capítulo 7, versículo número 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. ¿Dios es santo? Sí. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Lo que se dice de Dios, se dice de su ley. Su ley es buena. Otra. Ya vimos hace un momento, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que Dios es santo. Isaías 5, capítulo 16. Isaías 5:16. Ahí nos dice que Dios es santo. Isaías capítulo 5, versículo número 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. El Dios santo, Dios es santo, será santificado con justicia. La idea es, el Dios al que tú llamas santo y al que llamas tu Dios, debe ser representado por ti con una conducta que sea algo que le glorifique, porque es una conducta santa. Dios es santo. Ya vimos otra vez en Romanos 7:12 cómo esta ley nos dice que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Biblia nos dice que la ley de Dios es la verdad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dios es verdadero. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Muy bien. La Biblia nos dice que Dios es verdad y que es recto. Mira cómo lo dice en Salmo 119, versículos número 142. Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu ley es la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios, que es verdadero, nos da una ley que es la verdad. Y tú te das cuenta que es la verdad porque a la luz de las cosas que te permite y las cosas que te prohíbe, te das cuenta que hay ciertas prácticas en nuestras vidas que pueden ser calificadas como malvadas y mentirosas. Otra característica de la ley, Dios es amor y la ley es el amor. Miren lo que dice, por favor, Primera de Juan 4:8. Primera carta de Juan 1:8. La Biblia dice lo siguiente acerca de Dios. Juan, estamos en Primera de Juan. Ah, perdón, es Primera de Juan 4:8, perdón. Primera de Juan 4:8 dice así: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora miren cómo dice Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice, desde el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Cómo aman los cristianos? Ay, te quiero mucho, mi vida, ¿verdad? Precioso, sí, cacheteame, maltrátame, trátame más. No, pues eso es un codependiente, ¿verdad? Esa es una persona que tiene un problema psicológico. No, el cristiano ama poniendo en práctica la ley. ¿Sabían eso? Cuando tú como papá no tienes Dios, no tienes dioses ajenos delante de ti, estás amando a tus hijos de la mejor manera. Cuando tu papá no tienes imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, estás amando de la manera correcta a tus hijos y a tu esposa, si eres hombre, y viceversa. Cuando el esposo no asesina, no adultera, no miente, está amando a su esposa, a sus hijos, a sus primos, a sus clientes, a sus colaboradores. El cumplimiento de la ley es la expresión del amor. Dios es amor. Su ley es una forma, la forma bíblica de expresar el amor. Así que no es esta idea de levanta tus manos y olvídate del que está a tu lado y ama a Cristo. Y sientes bonito de que lo adoras y sales del culto y te vas a fornicar. Eso no es amar a Dios. ¿Me explico? Y vas y mientes, y vas y robas. Es una mentira eso que sientes. ¿Quién sabe qué estás adorando, A Dios no. O sea, mucha gente está adorando al Dios de su imaginación cuando le dicen cierra tus ojos y siente la música y todo, y suben el tono y dicen aquí está Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Por eso creemos nosotros que los himnos son los que mejor expresan quién es Dios. Los himnos son cantos de teología, no cantos melosos que le puedes cantar. No sabes si le están cantando a la novia o a Dios. Y luego hasta, yo soy la niña de tus ojos. La verdad es que los hombres nos sentimos muy raro cuando dicen, no, yo soy la niña. Y yo luego así me la ponían así, ¿no? Todos chillando. Y yo así canto, yo soy la niña. Y de veras me veía así yo con coletas y con falda. Así decía, qué cosa tan extraña. Hay una manera varonil de adorar a Dios. Hay una manera femenil de adorar a Dios, correcta. ¿Cómo es? Cumpliendo su ley, amando su ley. Y por supuesto Dios nos dice, hablad entre vosotros con cantos, con himnos y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en el culto, cántenle al Señor. ¿Pero qué le cantamos al Señor? Le cantamos no elogios gratuitos, sino lo que la Biblia nos ha informado que es Dios. ¿Me estoy explicando? Porque de repente, tú eres santo, está bonito el tono, tú eres santo. Y ni siquiera estás pensando en que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Me estoy explicando? Entonces debemos ser cuidadosos. La manera práctica de amar a Dios y amar a nuestros semejantes es conociendo la ley y poniéndola en práctica. Por eso la ley es tan gloriosa en el sentido de que nos muestra que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es santo, que Dios es verdadero. Y por eso vemos a Dios en su santa palabra. Podemos conocer a Dios por medio de la ley. Y por eso tiene ese propósito supremo. La ley revela el carácter real de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando estudiamos la ley, aprendemos la forma en la que Dios piensa. Cuando estudiamos la ley de Dios, entendemos por qué Dios actúa como lo hace. ¿Por qué no me has dado esa petición que tanto te he hecho? He ayunado, he ofrendado y no me lo das. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y a lo mejor lo que tú le estás pidiendo no le honra en su carácter. ¿Cómo Dios va a acceder a algo que no le honra? Así que cuando guardamos la ley de Dios, estamos imitando a Dios. La Biblia nos dice que nosotros, como hijos amados, debemos ser imitadores de Dios. Pablo lo dijo de esa manera. Imítenme a mí, ¿como qué? Como yo imito a Cristo. Cristo es la expresión. Cristo era la ley caminando en el sentido de la perfecta, del perfecto carácter de Dios pisando el planeta Tierra. Así que si podemos resumir quién es Dios, veamos que Él es el amor. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, número uno, podemos conocer a Dios mismo por medio de la ley, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y número dos, podemos paulatinamente desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, conociendo la ley y por el poder del Espíritu Santo. Podemos paulatinamente desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, conociendo la ley de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pensemos en el hecho de que en nuestras vidas hay muchas prácticas que estamos llevando a cabo que no glorifican a Dios porque no nos hemos dado el tiempo de analizar nuestra conducta a la luz de la ley de Dios. Pensamos, imaginamos, creemos, sospechamos que lo que hago está bien. Yo siento que está bien lo que estoy diciendo. Pero no es así. Yo siento, muchos dicen, yo siento paz. Me tomo 5 chelas, 5 caguamas y siento paz. Pues si bien borracho se te olvida todo el problema, ¿verdad? Siento paz, dice. No se trata de que sientas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me estoy explicando? Entonces, yo siento que mi conciencia... No. Informa a tu conciencia. Déjala conocer la ley de Dios. Para que entonces tu conciencia, ¿verdad?, te diga, verde, amarillo, ya tirándole rojo, mega rojo, ya, vámonos, ¿no? ¿Sí me explico? Porque si no, ¿cómo vas a saber qué no hacer y qué sí hacer? Entonces, cuando interiorizamos la ley, vamos a comenzar a tener ese conocimiento que nos puede ayudar a practicar la ley. Ese proceso se conoce como santificación. No puede haber santificación, no puede haber ese proceso de llegar a ser santos como Dios es santos si no conocemos que la ley de Dios refleja la gloria, el carácter de Dios. Así que al conocer por medio de su ley a quién es Dios, vamos practicando esa ley y como no la cumplimos perfectamente, bendito sea Dios por la obra de Cristo, porque Él suple nuestra imperfección. Santiago, amados, usa una analogía de un espejo para describir la ley de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1. Y vamos a ver la analogía del espejo que emplea Santiago para hablarnos de la ley de Dios. Los que dicen que no aplica ya la ley no han leído con cuidado Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25 nos da una idea de cuán útil es la ley para cada uno de nosotros, cristianos. Santiago 1, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, la oyes, pero no la pones en práctica. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, cuando tú vas a la ley, no seas de esos que nada más oyen y no ponen en práctica, porque el que oye y no pone en práctica es como el hombre que va al espejo y dice, ah, caray, traía yo un pedacito de frijol aquí en el diente. Y entonces te hablaron y te fuiste y andas sonriéndole a todos con tu frijolito aquí en el diente. O sea, la ley te refleja quién eres y tienes un frijolazo y no hiciste nada al respecto. Y ahí andas tú enseñando frijol por todas partes. ¿Me estoy explicando? O las mujeres, ¿verdad?, que se hacen laminación y pintura, ¿no? Se ponen pasta así para que no haya patas de gallo. O sea, te ves al espejo, hay imperfecciones, hay unas patotas de gallo, más bien como de tiranosaurio rex, no son chiquitas esas, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo más patonzote, ¿no? Y no te compones el defecto de tu maquillaje. Es un despropósito, ¿verdad? Entonces, esa es exactamente la analogía que él dice. La ley tiene la capacidad de decirte en qué estás mal para que corrijas lo que está mal. Por lo tanto, no solamente seamos oidores, sino hacedores. El Salmo 19 dice, en el versículo 7, me parece que es cuando dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y la ley, porque eso es precisamente de lo que habla ese Salmo precioso de la revelación especial, nos enseña. La idea es que cuando tú leas la Biblia, dejes que la Biblia te lea a ti. Eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice, cuando alguno de ustedes quiere ir a su hermano y quitarle una astilla del ojo, asegúrese de quitar la viga del ojo propio. ¿Sí? Entonces, claramente la idea no es que no vayas y le quites la astilla en el ojo a tu hermano, sino que primero pases por la ley y te des cuenta de la viga que tienes en tu ojo. Que te quites la viga y puedas así quirúrgicamente quitarle a tu hermano la astilla del ojo. ¿Ya me expliqué? Esa es precisamente la función de la ley. Compara al hombre que se considera al espejo su rostro natural, pero que cuando mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, este hombre comienza a ser libre. O sea, la ley, amados hermanos, nos muestra nuestros defectos. El espejo revela las imperfecciones, por ejemplo, del rostro. Y la ley revela nuestros defectos y pecados. Y en esos aspectos en donde fallamos y que en los que no pensamos ni actuamos como Dios quiere que actuemos. A lo que se refiere Romanos 7:7. Miren cómo lo dice. Romanos 7:7. Vamos a estudiar eso en su momento. Pero solamente por un momento vamos a esto. Dice Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ojo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley me informa mi defecto, nada más que hay una realidad. La ley no tiene el poder para hacerte cambiar el defecto. ¿Me explico? La ley no tiene poder para cambiar el defecto, solamente te informa del defecto. El cristiano no se acerca a la ley para meramente cumplirla, sino que primeramente va a la ley para que le muestre el defecto. Entonces hay algunas verdades sobre la ley. Primero, la ley no fue diseñada para darnos el poder de cambiar. La ley es un espejo. O sea, tú puedes ver la imperfección en el espejo, pero del espejo no sale ninguna mano y te corrige el defecto. ¿Me estoy explicando? Solo refleja el defecto. Pero solo el perdón de Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, limpia nuestros pecados. Y la habitación del Espíritu Santo es la que nos da el poder para comenzar a movernos en el sentido opuesto a nuestros defectos. ¿Me explico? La ley no te da poder. La ley solamente acusa. ¿Cuál es tu problema? Es el poder del Espíritu Santo el que obra en tu corazón para que puedas comenzar a cambiar. Entonces, la ley no fue diseñada para darnos poder de cambiar. Entonces, la idea es que la ley no tiene poder para limpiarnos, solo para denunciar nuestro pecado. Y solo el poder del Espíritu Santo puede hacernos amar practicando la ley de Dios. En otras palabras, tienes que depender del poder del Espíritu Santo para comenzar a aplicar la ley de Dios. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado como una primicia, como unas arras, como un anticipo aquí en la tierra para que comencemos a amar. Entonces, el mundo dice, yo te amo. ¿Verdad? Así te dicen en las películas, ¿verdad? Yo te amo. Y empiezan a jadear, a ir, ¿verdad? A hacer cosas que no deben. Y ni se conocen la primera vez que se ven, después de unas explosiones y unas batallas. Y dicen, vamos a hacer el amor. Eso no es hacer el amor, eso es hacer el odio. Porque está fuera del orden de Dios. Eso no es amar, eso es odiar. Lo que el mundo llama amor, no es amor, es lujuria. Solo los que han nacido de nuevo, solo los cristianos, por el poder del Espíritu Santo, pueden amar. Y por eso la Biblia dice que aquel que dice que ama a Dios a quien no ha visto y no ama a su hermano, a quien ve y a quien puede amar de manera práctica, como Dios dice que debemos amar, es el que conoce a Dios. ¿Me estoy explicando? Los cristianos, en sentido estricto, los creyentes, los discípulos, han sido habilitados para amar. Como el gritón ese, ¿no? O sea, ¿lo toleras en buen plan? Es un niño, es un bebé. Y, y te esmeras en poner atención acá. Porque así es. O sea, tú tienes que amar. Hay hermanos débiles en esta iglesia, sí los hay, y hay que aprender a amarlos. Tenemos que aprender por la palabra de Dios cómo amarles. Y lo primero es darnos cuenta que la manera que pensamos que amamos no es amor. ¿Me estoy explicando, hermanos? En esta iglesia debemos aprender a amarnos y entender que la ley presenta el defecto, pero que el Espíritu Santo te da el poder para poner en práctica la manera correcta de amar. Y la manera correcta de amar es poniendo en práctica la ley de Cristo, los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral. ¿Quieres amar verdaderamente a todos los seres humanos? No tengas dioses ajenos delante de ti, delante del Dios de la Biblia. ¿Quieres amar a tus seres queridos verdaderamente? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomando el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es una manera de amar. Y en eso está involucrado completamente tu voluntad, rindiéndote al Espíritu Santo para rogarle que te ayude a darte cuenta que estás haciendo mal en contra de la ley de Dios. Es importante creer correctamente acerca de Dios. Y así vamos a comenzar a obrar correctamente. La Biblia dice claramente que ahora en Cristo, en este periodo que se llama el nuevo pacto, Dios nos ha dado una preciosa realidad. Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16. Y con este termino. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. El nuevo pacto. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios, cuando nos hizo nacer de nuevo, dice la Biblia que Él nos quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, en el cual hay escrita una ley de Dios. Ahora la manera de amar de corazón no es nada más con sentimientos fervorosos. Se espera que haya sentimientos fervorosos, pero sobre todo que amemos con acciones. Como dicen, hechos son amores y no buenas razones. ¿Estás amando correctamente a tu cónyuge? ¿Estás amando correctamente a tus hijos? ¿Estás amando correctamente a tus padres? ¿Qué te dice la ley? ¿En dónde está tu defecto? Cuando la ley te dice cuál es el defecto, vas, pides perdón y le pides al Espíritu Santo ayuda para cambiar eso. Porque la ley no tiene poder para cambiarte, solo el poder para decirte en lo que estás mal. Necesitas la realidad del Espíritu Santo morando en tu vida. Y el Espíritu Santo solo se mueve en nuestras vidas. Solo somos llenos del Espíritu Santo cuando somos llenos de la palabra de Dios. Por eso el conocimiento de la ley es tan importante para los cristianos. Porque la ley nos muestra quién es Dios y en qué no nos parecemos a Dios. ¿Me explico? La verdad es que no nos parecemos mucho. Hay que corregir cosas. Pero no tenemos el poder en nosotros ni en la ley. Necesitamos la dinámica gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu. Esa es una preciosa realidad de los hijos de Dios. O como lo dice Romanos capítulo 8. Voy a leer nada más una porción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros los que hemos nacido de nuevo amamos a Dios, amamos su ley, aunque todavía vemos en nosotros defecto. ¿Pero qué hacemos? Ponemos nuestra mirada en Jesús. Dios en Cristo condenó nuestra carne pecaminosa. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabes que tú has sido lleno del Espíritu Santo y que habita el Espíritu Santo en ti? Tu mente se la pasa constantemente yendo a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Si tu mente está llena de otras cosas que no sean Dios y tú dices que has nacido de nuevo y tú dices que eres templo del Espíritu Santo, detente y empieza a meter cosas de Dios para que perseveres en la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Me estoy explicando? Las cosas del Espíritu es la palabra de Dios, pero si no metes palabra, si no sabes qué Dios pide de ti, ¿cómo puedes perseverar en tu mente? Por eso nos falta paz, por eso nos falta gozo, porque no hemos llenado nuestra mente de la palabra de Dios. Volvemos a lo que les dije cuando estábamos hablando de cosmovisión cristiana. ¿Me estoy explicando? Llenemos nuestras cabezas de Dios, de su palabra, y que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bendita gracia y tu santa misericordia. Amado Señor, no hay manera en que los cristianos podamos crecer a tu imagen si no metemos tu palabra, si no nos llenamos la mente de tu santa ley para conocer nuestros defectos y damos combustible a tu santo espíritu en tu palabra, por tu palabra, para transformarnos. Señor, tu palabra produce buenos frutos cuando es vivificada por tu espíritu. Señor, ayuda a esta iglesia a que los que aquí se congregan vivan vidas llenas de tu espíritu, que constantemente estén llevando sus pensamientos a ti, que llenen de tu palabra su mente y su corazón. Gracias, Señor Dios nuestro, porque tu ley cumple su propósito en nuestras vidas. Mostrarnos quién eres tú, mostrarnos nuestros defectos para que sepamos, Señor Dios, en qué depender de ti. Hemos tratado con fuerza de voluntad, hemos tratado con muchas formas, Señor, de corregir esos defectos de carácter, Señor, que no son otra cosa más que violación de tu ley, y lo hemos hecho en nuestra fuerza. Necesitamos de tu espíritu. Haznos espirituales, haznos del espíritu, Señor, que perseveremos en nuestra mente, en nuestro corazón, en las cosas de tu espíritu, que es tu palabra. Así lo concedas, mi Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.